Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de Bichos de Radio aquí en Nacional. ¿Qué haces, Corol? ¿Cómo estás allá?
Muy bien, buenas noches, Ingrid. Buenas noches, aquí Bichos de Radio, en este caso, en el mío al menos, desde la ciudad de Chascomús, donde ha llovido torrencialmente en las últimas horas, diría en los últimos dos días.
¿Me parás la lluvia para la próxima semana?
Está todo arreglado, ya el fin de semana a reseteo, ya tengo las antenas apuntando, el satélite, todo conectado.
¿Porque sabes que te voy a ir a visitar?
Me han dicho, sí. ¿Venís a Chascomús nomás?
Sí, me te voy a ir a visitar.
Qué bueno. Pero es grande Chascomús, ¿vas a estar cerca de mi casa?
Voy a estar cerca de tu casa, sí, voy a estar muy cerca de tu casa.
Sí, Bichos de Radio, cumbre de bichos. Bueno, todo el equipo va a estar también conectado, como estamos nosotros ahora, en Chascomús la próxima semana. Una ciudad que se postula para ser capital nacional de la radio, ya te voy a contar.
¿En serio? ¡Wow!
Y bueno, hay mucha radio, hay mucha. De hecho, mira, la próxima semana visitan esta ciudad una delegación del Radio Club Argentino, esta organización que cumple 100 años muy pronto. Sí. Van a estar visitando Chascomús justamente para realizar distintas actividades que tienen que ver con la radio, una ciudad donde hay muchísimas radios. Así que bueno, tendrás una semana plena.
Van a fiscalizar que haya radio, efectivamente.
Hay muchas. Vos traete una radio para escuchar, vas a ver lo que es el éter chascomunense y de alrededores.
Me voy a llevar algún dispositivo para disfrutar de la radio en Chascomús. Quiero decirles a nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, que nos pueden dejar mensajes en el 0810-222-0870, en el Facebook, que es Bichos de Radio, y en WhatsApp, que es 1165840870. Ahí nos pueden dejar mensajes, contarnos desde dónde nos están escuchando, en qué dispositivo, cómo viene la mano ahí, que acá está bastante pesada, se está poniendo bastante, se picó el COVID, y hay que cuidarse más que antes, más que nunca. Barbijo, distancia, ventilación, barbijo, distancia, ventilación, barbijo, distancia, ventilación. ¿Se lo graban?
Vacuna también.
Sí, vacuna también. ¡Se vacunó Héctor Larrea! ¡Se vacunó Héctor Larrea!
Éxito.
Nos enteramos, entre otras cosas, porque la cuenta oficial de redes, la cuenta oficial de Twitter de Sputnik Vaccine, o Sputnik B, puso en su feed que efectivamente el conductor decía The Host of Rapidísimo. ¿Qué? Y contaba que Héctor Larrea se vacunó hoy con la primera dosis de la Sputnik B. Así que estamos contentos y contentas por eso. Nos pueden llamar, aquí estamos en Bichos de Radio y nos vamos, entramos ya en la primera entrevista de hoy, una entrevista que tiene que ver con un montón de cosas, pero sobre todo la pensamos a raíz de la Semana de la Memoria, porque tiene que ver con recorrer, con recordar, con la memoria. Allá vamos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Hay sombras en el cielo, hay sombras en el mar. Hay sombras en tus ojos, sombras en la ciudad. Repletos de miserias, mediocres sin reservas. Sombras aquí y allá.
Me da un poco de cosa pisar este tema, pero bueno, tengo también ganas de meterme en la entrevista y presentar al entrevistado. Estamos escuchando Sombras en el Cielo, del último álbum de este gran músico, gran autor. Este álbum, Sombras en el Cielo, se llama, salió en 2018. Y lo tenemos acá para charlar con nosotros al señor Raúl Porchetto. Bienvenido a Bichos de Radio, Raúl Porchetto. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches.
Estamos escuchando este disco, que es un disco con grandes presencias, ¿no? El que grabaste en 2018.
Sí, con amigos, realmente, bueno, Leo Gieco, Juanse, Gaby Pedernera, bueno, también mis hijos, una Fercosenza, en Tavo, realmente un lindo grupo de gente, tuve la suerte que me acompañara.
¿Tus hijos son músicos también?
Sí, los dos, tanto mi hija, que es profesora de música y también canta con nosotros, y mi hijo, que es un poco esa parte de tecladistas, es la segunda voz. Bueno, sí, los dos son desde muy chiquitos, siempre les gustó eso y bueno, terminaron un poco compartiendo con el padre.
¿Qué haces, Raúl? Adrián Corol te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Un gusto grande escucharte.
Igualmente para mí, igual para que estés aquí en Bichos con Ingrid, con el equipo. Decía Ingrid recién esta cuestión de la memoria. Yo no quiero entrar a sacar números redondos, pero el año que viene se cumple un gran aniversario, que es un medio siglo de Cristo Rock, ¿no? De alguna manera estaba pensando en eso, pero sí. ¿Cómo fue este recorrido, ¿no? Cristo Rock que irrumpe también con un Dream Team, si se quiere, de músicos que en aquel momento compartían muchas cosas. También estuvo, creo que estaba Charlie, estaba Claudio Gavis, la producción Billy Bond, me imagino el legendario Jorge Álvarez con todo lo que representaba en aquella época, ¿no? ¿Cómo fue aquello, ¿no? Que fue también de alguna manera en un momento muy difícil en el cual se avecinaba una democracia y en el cual la Iglesia, el Concilio Vaticano II, el Padre Mujica, había toda una serie de significantes y significados que tenían que ver con lo religioso y con Cristo y el rock, por supuesto.
Sí, yo este año estoy cumpliendo 50 años, iba a estar grabando hace 50 años, justo iba a participar de lo que era el Acusticazo, que seguramente vos recordarás, Adrián, y era la primera posibilidad que tenía de compartir. Nos habíamos presentado unos meses antes con León, sin conocernos, nos encontramos ahí en lo que hoy llaman un casting, una prueba, en el auditorio IF, y entre 50 y 60 personas quedamos los dos. Y bueno, ahí nos conocimos y empezamos toda una carrera. Y lo de Cristo Rock sí era un desafío, porque yo me habían dado la posibilidad, así en micrófono, con el sencillo que tenía Jorge Álvarez, de grabar un disco, y había hecho lo que iba a ser mi segundo disco, que es Sentado en el Umbral de Dios y todo eso. Y de repente, y ahí buscando músicos, lo conocí a Charlie, a Carlitos, como le digo yo, y le dije, mira, tenía la posibilidad de eso, empezamos a ensayar. Y un fin de semana me encerré y hice Cristo Rock. Y bueno, a partir de ahí le cambié todo, las cosas de todo el mundo. Tenía ganas de compartir, era un poco, ahí comenzaba a ser un traidor a la clase media, con el contenido que estaba haciendo, ¿no? Yo me había educado en colegio católico, había estudiado en la Universidad Católica también, y bueno, Cristo Rock era un poco la contradicción que yo veía de lo que era, lo que se decía y lo que se hacía, ¿no? Fue realmente para mí un inicio más que importante. Después igual Álvarez me dijo si seguía haciendo esa música no iba a grabar hasta que se me terminara el contrato. Bueno, no grabé hasta que se me terminara el contrato.
Efectivamente.
Con cabeza dura. Quería hacer lo que yo creía y no modificar mi música. Así que fue todo un comienzo muy, muy, muy particular. Pero lo agradezco y aparte, bueno, como muy bien decías, Adrián, y compartirlo con vos, Ingrid, y con la audiencia también, ¿no? Ahí empezó a grabar por primera vez Charlie. Ahí Álvarez conoce y bueno, la posibilidad de después van a grabar con Sui Generis y bueno, y con grandes músicos de La Pesada, con Claudio Gavis, con Cubero Díaz, con Alejandro Medina, también de Maná. Fue realmente algo muy lindo.
Y bueno, ese dúo que contás que se armó casualmente con León Gieco en un casting se consolidó un montón, digamos, durante la siguiente década, además, y en el 82 se animaron a hacer Che Pibe Vení Votá, que era algo, bueno, en ese momento bastante difícil y complicado. ¿Qué podés recordar de ese momento? Y quiero antes escuchar un poquito de esa canción para que lo recuerde, lo recordemos todos juntos.
Dale.
Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chupire, vení, vota. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Fórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se pide venir y votar.
Una de esas canciones que son la banda sonora de las vidas de quienes pasamos, de quienes vivimos esa época, ¿no? Y quienes es esa banda de sonido que trae entre melancolía y alegría, recuerdo, ¿no? Es esa combinación de sensaciones, fogones, todo eso. Qué raro, ¿no? Digo, eso. Bueno, para mí es emocionante, además, hablar con alguien que participó tan activamente en la banda sonora de mi vida.
Qué alegría, bueno, me da un gusto.
¿Qué recordás vos de ese momento y de esa canción en particular, que fue un hitazo como muchos otros, pero que, bueno, tenía un significado muy particular en un momento en el que todavía no estábamos en uso pleno de las facultades democráticas?
Totalmente. Fue para mí era, siempre me gustó la política como ciencia, ¿no? Y me apasionó. Y cuando se volvía la democracia realmente, y con esa debilidad, era como un refundacional, ¿no? Para como bien decía Adrián, toda la previa antes de la dictadura había sido muy difícil, ¿no? Uh-huh. También eran tiempos muy muy oscuros, se habían transformado, y después de esa larga noche de terror, de algo inexplicable, hasta hoy desde lo lógico, a veces se habla de una determinada ideología, yo creo que era una determinada patología que tuvieron los que construyeron todo eso. A partir de ahí, cuando se volvía, a mí me pareció fundamental la participación de la gente joven, ¿no? Era la política, recién después, los años, viste, iban a pasar muchos años para que realmente se lo considerara fundamental al joven. Y ahí describía yo en esa canción un poco, es decir, nos llaman para guerra o para elecciones, y después che pibe, vení votá y volví a tu casa, ¿no? Era un poco esa rebeldía, y también tomar conciencia que había 4.200.000 electores que no habían votado nunca. En todos esos años de democracia se habían acumulado 4.200.000, y había una cierta ferocidad de cómo se salía, y para mí era clave para esa democracia que se estaba conformando de vuelta, cambiar algunas pautas, ¿no? Porque fue la dictadura fue cívico militar, ¿no? Y entonces dentro de eso había habido mucha complicidad desde un montón de lugares. Más
bueno,
allá
de hecho la parte de cívico todavía nos la deben, ¿no?
Sí, totalmente. Muchos se dijeron, viste, de ser distraídos, como que no tuvieron nada que ver, y uno ve y determinadas declaraciones, lo que hacía, comportamientos, y ahí está, ¿no? La realidad es la única verdad, y bueno, se deben mucho de esa parte realmente.
Bueno, vos tampoco habías votado tantas veces, ¿no? En ese momento.
Sí, no, yo tampoco había votado tantas veces, eran muy poquitos, y bueno, era todo, era un sueño, ¿no? Recuerdo el primer día de ya democracia, de cuando ganó el Alfonsín, yo recuerdo que había una alegría que pocas veces percibí. Era como en el aire que se respiraba, ¿no? Otra cosa, era como una liberación, como algo oscuro que se empezaba a disipar. Realmente fue, para mí fue mágico, no lo voy a olvidar nunca.
Estás haciendo, Raúl, recién, bueno, en Chepe Benibotá, y lo que decíamos recién, esa observación interesante sobre los jóvenes, la juventud es primordial, pero también cuando te tocó, como a buena parte del rock y del arte y de la música argentina, tener que expresarse en dictadura, pienso en Metegol, que es otra canción muy interesante, que habla de la juventud, hay que decir, en ese momento, hoy ser joven no tiene perdón, y 40 años después digo, si con esa canción hoy, en la actualidad, habría que pensar también, hoy ser viejo no tiene perdón.
Me encantó. Me encantó. No sé si es porque me toca.
No, un relato de época. Olvídate de la línea de tiempo, nos toca a todos, Raúl, pero como un relato de época, ¿no? Hoy ser viejo no tiene perdón, pero como en aquel momento ser joven no tenía perdón.
Sí, pero me encanta, pero te digo la verdad, Adrián, que digas eso, ser joven no tiene perdón. Porque en cierta manera yo creo que hay como, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero lo realmente lo creo, ¿no? Hay como un cierto genocidio tácito que se hace con la gente mayor, ¿no? Y no quiero entrar en demasiado detalle de eso, pero es decir, me encantó esa imagen, me encantó, tendría que hacer un Che viejo, vení votá. De verdad, pero te juro, sí. Me golpeó bien.
Abrimos esa puerta y me parece que está bueno que surja acá en esta radio pública, justamente.
Y porque los dos extremos, en ese momento uno era sospechoso por el simple hecho de ser joven.
Exacto.
Uno era culpable por el simple hecho de ser joven. Entonces uno salía aterrado, ¿viste?
Era la pelotita de este juego.
La pelotita de este juego, sí. Y como bien decías, uno tenía que cantar de la forma, yo venía cantando, hay un tema que es Paremos la tristeza, que yo decía nunca más. Y yo terminaba los recitales, muchos de los recitales, con la gente diciendo nunca más, nunca más. Y no se entendía mucha gente, ¿qué quiere decir este tipo con nunca más? Muchos años que después fuera, viste lo que, ¿no? Lo que antes, ¿no? De lo que iba a ser en el juicio, los genocidas y todo eso. Y teníamos que hablar así, ¿no? Y entonces ya en Che Pibe ya se podía, empezábamos a hablar claro, creo que el rock en cierta manera, o esa trova llamada rock argentino, fue en cierta manera una resistencia, ¿no? Y desde algún lugar, y fue coherente, ¿no? Por lo menos a algunos, no sé si todos, pero me parece que se dio, y eso para mí, yo me siento orgulloso realmente de que haya sido así, mirado a través del tiempo.
Estoy mirando la rutina que nos mandaron y por supuesto que está otro hito en la historia de Raúl Porchetto y de todos nosotros y de todas nosotras, que es Reina Madre, la canción que, bueno, además después tú la cantaste hace un par de años en la legislatura con en presencia de Roger Waters. Bueno, falta muy poquito además para el aniversario del 2 de abril, de la Guerra de Malvinas. Y también pensaba, en relación con esto, lo importante que fue para el rock nacional, ¿no? Ese momento histórico y la radio. Que, digamos, encontramos ese hito en la historia en el que se empezó a pasar música en castellano, estos discos que no se pasaban por la prohibición de la dictadura de pasar música en inglés. Y no se dieron cuenta de la caja de Pandora que estaban abriendo, me parece.
Sí, yo creo que exactamente así, Ingrid. Yo digo, fue un antes y un después, ¿no? Es decir, primero desesperadas, las bibliotecas de las radios no tenían discos nuestros. Entonces salieron a pedir porque realmente mucho de nuestro material estaba prohibido. Uh-huh. Y a partir de allí fue algo que, como a los pibes que mandaban, ellos sabían perfectamente que a los pibes que estaban mandando les gustaba, nosotros éramos una contracultura hasta ese momento y les gustaba, había que congraciarse en cierta manera con ese manotazo de ahogado que fue la guerra, no, más allá de los derechos de Malvinas, que eso ni entra en discusión. Uh-huh. La guerra fue una estrategia de un manotazo de ahogado, ¿no? Para tratar de mantenerse, que algo que ya se estaba rescatando y a partir de ahí creo que todo lo que sucede se escapa de las manos, ¿no? No pensar que iba a venir la flota del Atlántico Norte, no pensaban que Estados Unidos no iba a ser aliado de Inglaterra. Yo creo que pensaban que en medio de una guerra fría no iban a venir hacia el Atlántico Sur. Y todo algo que, bueno, como decía al principio, era una patología, no una ideología. Y de eso sirvió realmente la música, creo que tuvo mucho que ver. Y también, cantar Reina Madre, a mí no solo me prohibieron la canción, sino me amenazaron. Y hasta algunos periodistas me decían que era una canción de traición a la patria. Y yo decía, ¿cómo no ven que esa guerra está armada sin sentido, ¿no? Ninguna guerra, yo creo que en la historia de la humanidad ha tenido sentido, ¿no? Pero era sin sentido tan obvio, ¿no? Y tan manipulado. Y pero bueno, que creían todos, viste, era también una contradicción, ¿no? A veces yo digo, como la gente, había estado en una plaza unos días antes y después victoriando a genocida, viste, en la plaza también todo era muy raro, y salir a decir en medio de una dictadura y en pleno de la guerra algo de paz. Pero madre, que estoy haciendo acá, ¿no?
Claro, sí.
No fue fácil.
Bueno, nombraste un lugar donde también había mucha gente, aquel recital también inolvidable en cuanto a lo que se generó por la solidaridad latinoamericana. Uno muchas veces identifica, por supuesto, ese momento de banda de sonido, como decía Ingrid reciente, aparece Solo Le Pido a Dios y demás, pero el momento exacto, ¿no? Real, en vivo y en directo, donde cantan en ese concierto Algo de Paz en plena guerra, ¿cómo lo recordás?
Y lo recuerdo de una forma muy fuerte. Primero porque para mí fue clave, ¿no? A veces yo digo, creo que ha habido algo como un doble sentido, no sé por qué, de hablar mal de ese festival, ¿no? Yo creo que fue clave, fue un antes y un después. Porque realmente había que cantar, realmente, no solo Algo de Paz, sino que salir a cantar, viste, en ese momento, y con una actitud pacífica. Salir en medio de la guerra con una actitud pacífica y en una dictadura, no era parte de un gobierno democrático, era una dictadura, realmente solo había que estar ahí para saberlo. Yo antes de subir a mí, me amenazaron con, viste, no sé qué cargo tenía, militar, con una pistola, diciendo no era para cantar Algo de Paz.
Ah, ¿cuando terminaste de cantar?
No, antes. No era para cantar Algo de Paz, antes de subir, porque sabían que yo venía cantando esa canción.
¿Para que no la cantaras, eso?
Es claro, para que no la cantara. Y bueno, un montón de amigos subieron a cantar conmigo Algo de Paz. Y recorrió, viste, y yo lo digo, en algunas lugares de YouTube todavía está toda la parte, viste, algunas está completo, sí. Que yo decía como una oración para que el mundo sepa lo que nosotros realmente queremos, si es algo de paz, algo de paz, algo de paz, y ahí ahí comenzó la canción, y hasta la BBC lo pasó. Era una imagen contradictoria de aparentemente unos bestias, como, viste, latinoamericanos que estaban declarando una guerra y que venían los salvadores del mundo a recuperar el orden, y no, veían que veían otro tipo, ¿no?, de 70.000 pibes cantando, y algunos no tan pibes, cantando Algo de Paz, y hasta la BBC pasó eso, ¿no? Entonces, para mí eso fue un hito muy, muy importante. Por lo menos yo lo considero así, me siento orgulloso, ¿no?, de haber participado. Obviamente lo que después se trató de construir desde otro lugar, me parece que ha habido un doble sentido, porque me aparto y digo, ¿quién puede juzgar que era colaboracionista de una dictadura?
Raúl, si estaba Juan, si estuvo Juan Alberto Badía, era correcto.
Totalmente, ¿viste? Sí, pensar, pero bueno, pero yo creo que hubo una cosa Pero bueno, está. Pero yo creo que me encanta que ustedes lo marquen así. Y como bien decía Cindy, está ahí en la legislatura, después de haber tenido, porque tenés que estar amenazado desde canciones, no era la primera vez. Yo ya en el 80 presentando Metigol había desaparecido en Río Cuarto, me habían tenido 24 horas desaparecido, después de terminar de tocar. Ya veníamos nosotros, yo nunca jugué mucho porque a mí nadie me obligó, ni así, nunca me victimicé mucho con la posición que quise tener, ¿no? Pero de haber tenido noches difíciles y momentos difíciles y tener preocupado no solo por uno, sino por la familia y por un montón de cosas, y de alguna documentación que yo llevé a las Naciones Unidas, hice llegar a las Naciones Unidas en plena guerra y todo eso, y después encontrarme frente a alguien que era nada más y nada menos que Roger Waters, y alguien que creo que, por lo que tengo entendido, Pink Floyd un poco se separó por la opción que él tenía, viste, sobre el apoyo, que no quería ser explícito con lo contrario, la posición de él en la guerra, y poder cantar frente a él, y después cuando yo me acerco a tenderle la mano, él me abraza y me dice algo para mí inolvidable, y yo dije, bueno, pa.
¿Qué te dijo?
Valió la pena.
¿Qué te dijo?
Sobre que, porque yo le di, antes de subir, le di la letra en inglés, ¿no? Entonces yo iba cantando, iba viendo, él le iba marcando con el dedo a su compañera, su compañera le iba marcando a él también, ¿no? Y en momentos diferentes, por ejemplo, cuando hablo de la reina, lo que fuera. Uh-huh. Y en un momento, mirarnos con viste, así, cruzar la mirada, y yo estar cantando ahí junto con mi hijo y ver que estaba él emocionado, y ya casi ahí me quería desaparecer.
¡Qué momento!
Y él me dijo, hay que cantar esto en plena dictadura, había que cantar. Y la verdad fue como un broche de oro, ¿no? Fue muy lindo, fue inolvidable.
¿Escuchamos un pedacito de Reina Madre, puede ser?
Bueno,
la escuchamos, la tenemos acá, la tenemos grabada.
Dale,
la escuchamos juntos.
Dale.
Despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagará. Barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina, son del sur de la tierra que nos podrán hacer, somos distintos, somos mejores.
Qué lindo volverla a escuchar. Me encanta. Y con este testigo, además, del otro lado del teléfono.
Sí. Y la reina sigue siendo la misma.
Es verdad, pasan los años y...
Sí, es cierto. Es increíble. Sí.
Raúl, este programa se llama Bichos de Radio y eso nos obliga, y además queremos saber... ¿cuál es tu relación con la radio, si es que tenés alguna?
Sí, me encanta. Tuve 3 programas de radio. Me encantó. El primero fue 4, en realidad. Y que siempre me lo recordó Alfredito Rosso, querido Alfredo Rosso.
Fenómeno. Ese nos recuerda todo.
Bueno, y me dijo, ¿vos te acordás con quién empecé, Raúl? Yo no me acordaba, la verdad. Me dice, yo empecé con vos en la radio. Yo había armado un programa. Había un programa que hablaba de extraterrestres hasta Jacques Courtois, viste, bueno, de poesía, de dadaísmo, bueno, de un montón de cosas, de música, lo que era progresivo en ese momento, bueno, y Alfredo habíamos empezado ahí, y después, bueno, tuve un programa, viste, que yo realmente, uno de la música callada, que se llamaba, y después otro que se llamó Algo de Paz en Millennium, muy lindo, y ahora hasta hace poquito estuvo la cuarentena Meteor. Realmente es me apasiona la radio, me encanta y creo que te da infinitas posibilidades. Es como algo, había una semejanza, viste, como a nosotros, a los de mi generación, lo que era escuchar un disco teniendo la tapa y mirando las letras y teniendo como una intimidad que uno se proyectaba como si fuera un salto cuántico a través de esa tapa, lo que se imaginaba que podían estar tocando los músicos y la poesía que estaban diciendo. Bueno, a mí la radio me parece que da, te transporta hacia un montón de posibilidades que bueno, son inolvidables, ¿no?
Raúl Porchetto, la verdad que fue un enorme placer conversar con vos, gran entrevistado, muchas gracias por compartir con nosotros todos tus recuerdos y tu presente, y nos vamos escuchando Café en la Luna, ¿te parece bien?
Sí, me encanta, me sombras en el cielo, y bueno, y ya gracias Ingrid, gracias también, cuánto hace que no hablábamos, no nos encontramos así hablando, así que realmente un gusto, un placer, y fundamentalmente también bueno, gracias por el respeto que me han ofrecido.
Un abrazo, Raúl Porchetto. Un placer haberlo escuchado aquí en Bichos de Radio. Nos vamos escuchando Café en la Luna, de su último disco, Sombras en el Cielo. Y después volvemos.
Chao, Raúl.
Hoy te soñé que estábamos sentados en un bar muy cerca de la luna. Desperté como un cometa rápido de luz que se abrazó a tus pies. Sos más que un café, más que un recuerdo en mí. Vos sos mi geometría sagrada y así te quiero ver tocando mi mirada. No me digas adiós, no me digas qué tal. Mejor no digas nada. Te quiero ver así, ardiendo como un día de sol.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Vamos a tocar un poco el mundo Netflix con Marcelo Piñeiro.
Manivela, Coco Blaustein.
Lo de las plataformas es inexorable. Obviamente la pandemia aceleró muchísimo todos los procesos. Y el que no lo veía era porque cerraba los ojos. Nada más que por eso.
Sábado a las 4.
¿Imaginás un cine por afuera de las plataformas?
Sí, claro. Claro que imagino un cine por afuera de las plataformas. Y me parece que sería deseable también el surgimiento de otras plataformas.
Nacional, la radio pública.
Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos.
Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, en Nacional.
Corol, que hicimos con Raúl Porchetto, ¿no?
Espectacular, me encantó, la quiero volver a escuchar, así que la buscaré luego en Spotify o en la web de la radio.
Claro, que es, ¿cómo es? Para, ya te digo, no la tengo, la página web de la radio en Spotify,
radionacional.com.ar.
Era difícil, es muy difícil, soy mujer, es tarde.
Es viernes, es tarde, llueve a canchas como.
Escuchame una cosa, Coral, te quiero decir algo. Están
Decime.
Pasando por las pantallas de acá de Radio Nacional, del estudio de la radio del edificio de Maipú 555, una serie de videos de los conductores de la radio, en cada uno en su programa, qué sé yo, videos de promoción, ¿no? Y hay uno donde estamos vos y yo, ¿sí?
No.
Bastante bien salimos, sí. Estamos vos y yo. Y
¿salimos bien?
Salimos bien. Igual ahí, quiero que lo veas, porque cierra el video. Sí. Con un gesto tuyo, haciendo como con un dedito a cámara y guiñando el ojo, como haciéndote el galán. Que,
no puede
te
ser.
Lo juro,
tengo testigos. Por after. No, hicieron un after effect, efecto.
Te lo voy a mandar. ¿Cómo? Lo voy a pedir para subirlo al Facebook.
Quédate ahora cuando salgas de la radio hasta que aparezca y haz un videito.
Y que la audiencia opine.
Un contrapunto sonoro, ¿no?
Sí.
Un contrapunto sonoro.
Eso, y que la audiencia opine sobre cómo, qué es lo que estás haciendo, básicamente, en ese momento.
Estoy saludando a mis amigos, a los oyentes, a los radioaficionados, a toda la gente. Eso tengo que ver, porque me agarraron, se ve, con los dedos en la masa.
Coral, tengo mensajes que nos llegaron al Facebook, Bichos de Radio, que comanda ahí el señor Hernán Azigotti, y que llegaron al WhatsApp, que es el 1165840870. ¿Leemos? ¿Vos tenés también mensajes?
Sí, claro que sí. Bueno. Yo tengo un saludo grande de un gran oyente de este programa, que es José Bonavita, que nos está escuchando a unas cuadras acá en la ciudad de Chascomús, y de nuestro amigo Leo, que cuando no nos escucha de su casa en Pompeya, hoy, como hoy, nos está escuchando en su trabajo en Zona Norte. Dice: qué grande Porcheto, hace un par de semanas que no los escuchaba, 73, lo que denota que es alguien de la radioafición o del diexismo. Buen programa, Leo, muchas gracias.
Daniela Lapovsky nos está escuchando como todos los viernes de un tiempo esta parte. Daniela, ya iré para allá, no voy a ir como tenía previsto ahora porque está bastante pesada la mano con el coronavirus, me voy a ir un poquito más cerca, pero ya estaré por ahí. Extraño mucho ese sur, tan al sur. Guillermo dice que está cocinando para poder escucharnos tranquilos desde Castelar, 77-73 cordiales, LU3 DLR, y nos manda un abrazo. Alberto Rebolledo nos manda saludos desde Chile, acá con CIO 555 en Talcahuano City, lleno de bicharracos, dice Las Ondas. Saludos a Coral e Ingrid. No sé qué quiso decir, estar hablándonos en chileno, que nos
por
mande la traducción.
Por los bichos, por los bichos
por los bichos de radio. Pero igual ahí está raro el saludo.
Es que ellos sean la Pfizer y les pega mal.
Sí, ¿qué más tenés? Yo tengo otro mensaje de Chile, de Hugo López.
A ver, viste que nos escuchan mucho. Un abrazo a todos nuestros compatriotas transandinia.
Sí, les mandamos un abrazo enorme, que sabemos que también la están pasando mal. Y encima ahora no podemos ni ir ni volver desde allá. Así que nada, a la distancia, y que la radio nos sirva de puente, ¿no?
Un recuerdo grande a quienes nos escuchan en Uruguay. Esta semana se fue Sonsol, un grande de la radio, el relato deportivo, hablando justamente del COVID, un tipo muy, muy querido, muy respetado, un ícono de la radio, básicamente, si bien también se lo conoció a través de la tele. Nuestro recuerdo y nuestro abrazo a toda la gente, a toda su familia y a toda nuestra audiencia en Uruguay, que es muchísima también, que está pegada cada viernes a Bicho de Radio.
Así es, ¿te queda algo más o seguimos?
Sí, es un Marcelo Muscarello desde Lezama, no muy lejos de acá. Nos está escuchando en Las Cabañas. Un gran abrazo también, como siempre, a Luisito en La Bloquera, festejando, me dice, mañana un cumpleaños. Y bueno, seguimos, guardamos algunos mensajes por si queda tiempo después.
Sí, por supuesto. Nos vamos a un separador y volvemos.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Esta semana fue una semana difícil por un montón de motivos, entre otros porque nos enteramos de la muerte de un colega, un amigo, un bicho de radio, un tipo que nada, fue muy importante para el periodismo, me parece, ¿no? Estoy hablando sí. de Hugo Montero, del fundador de la revista Sudestada. Se murió muy joven, a los 44 años.
Sí, fue un golpe, como decís, Ingrid. Ha estado en Bichos Radio y lo hemos consultado no solo para las entrevistas que le hemos hecho, sino más de una vez. Yo lo conocí hace muchos años cuando estaba trabajando en su primer, en el libro que era la biografía de Fabián Polosecchi. Uh-huh. Me entrevistó por mi relación en la infancia y en la adolescencia con Polo. Y varias veces he hablado en distintas investigaciones sobre ese tema, y esa vez no me lo olvido más. O sea, en el momento que hablé con Hugo, cuando lo conocí, por sus preguntas, por la seriedad, el compromiso, y a partir de ahí siempre estuvimos cerca, siguiendo toda la evolución de la revista, Sudestada, Ignacio, Walter, todo el equipo de Sudestada, siempre lo hemos sentido y lo seguimos sintiendo muy muy cerca, ¿no? Muy cerca de nuestro trabajo y de nuestra vida. Así que Hugo es para nosotros eso, ¿no? Uno de los nuestros va a ser siempre también, con todo el respeto y toda la admiración que nos ha dejado.
Y pensando en cuando comentábamos en nuestro chat de Bichos de Radio, bueno, esta pésima noticia, pensamos que la mejor manera de recordarlo es con su visita justamente a nuestro programa Bichos de Radio. Lo invitamos a hablar de Rodolfo Walsh y de Ezeiza, el 20 de lo que pasó en Ezeiza, ¿no? El 20 de junio del 73, y de las transmisiones de radio. Así que vamos a escuchar la voz de Hugo Montero aquí en Bichos de Radio, cuando hablábamos de Rodolfo Walsh y de Ezeiza, justamente además en este momento.
Parece interesante cuando uno estudia un poco el trabajo que hacía Rodolfo Walsh en el aparato de inteligencia de Montoneros, entenderlo como un trabajo gris, como un trabajo rutinario, como un trabajo difícil de imaginar para un intelectual, ¿no? Era un trabajo extremadamente mecánico y rutinario y hasta aburrido. Era hacer el seguimiento de frecuencias de móviles policiales, y en el caso de la masacre de los hechos en Ezeiza, el 20 de junio del 73, fue una jornada de esas en las que Rodolfo y Horacio Berbisky y sus compañeras, Piri Lugones en este caso, y la compañera de Berbisky, se repartían la grilla horaria para intervenir las frecuencias policiales, en el caso del día de Ezeiza, para intervenir las frecuencias del comando de organización, que era el grupo que representaba OSIN, entre otros, en ese momento, para un poco ir advirtiéndole a las columnas de la organización de Montoneros y de FARC en ese momento, que estaban ahí acerca de la unificación, sobre las trabas que iban teniendo las columnas a medida que se iban acercando a la zona del puente, toda la parte previa a la balacera y a la masacre posterior. Imaginarse uno ponerse en el lugar de Rodolfo, en un lugar lejano al de los hechos, escuchando la frecuencia del Automóvil Club Argentino, que era una de las más importantes a nivel nacional, tenía 620 unidades móviles, tenía como 600.000 socios, era una estructura importantísima, y a través de esas frecuencias que en muchos casos Rodolfo pudo ir advirtiéndole a algunos grupos de militantes lo que estaba por suceder y cómo se estaba movilizando la derecha del movimiento para intentar frenar algunas columnas y para desplazar de los lugares centrales a las columnas de la juventud peronista. El trabajo en el caso de Ezeiza tuvo una importancia relativa porque muchas de las advertencias que se había planteado el equipo de inteligencia no fueron tenidas en cuenta por la conducción de la organización, pero en otras instancias de esa misma etapa el trabajo de inteligencia de la intervención de frecuencias policiales salvó vidas de algunos compañeros puntualmente en operativos que se lanzaron en las calles y que fueron advertidos.
El recuerdo aquí en Bichos de Radio de Hugo Montero. Bueno, nada, un saludo a sus amigos, a su familia, a todo lo que podemos decir. La verdad que no hay mucho para decir más que lamentarlo y recordarlo. Así lo recordábamos aquí entonces en Bichos de Radio al director y fundador de la revista Sudestada. Seguimos en Bichos de Radio. Corol, tenemos novedades radiales que tienen que ver con hola, la, y todas esas cosas que se me pueden ocurrir decir en relación con mi conocimiento de francés. Estamos hablando de un convenio, un emprendimiento de Radio Nacional y del Instituto Francés de Argentina, que se llama Collage, Puentes entre Argentina y Francia. ¿De qué se trata, Corol? Contame vos un poco y ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado para que nos amplíe.
Y algo que muchas veces hemos tratado aquí en Micho Radio, que es el formato de los podcasts, ¿no? En este caso, Collages tiene que ver con temáticas, con esto, con puentes que nos acercan a Francia y Argentina, Argentina y Francia. Realmente es un trabajo en equipo, son tres bloques, se habla mucho de música, de historias compartidas, de la agenda. Es muy interesante, ya fue publicado hace unos días la primera edición, el primer episodio, muy, muy piola. Después vamos a por ahí escuchar algo que tiene que ver también con algo que nos une con Francia, como es este centenario Astor Piazzolla, ¿no? Que tiene que ver con los 100 años de su nacimiento. Pero bueno, decíamos que esto es un trabajo de un equipo realmente grande, y en ese equipo, en esos puentes, está Francia, por supuesto, y tenemos un invitado, Ingrid.
Así es, estamos en comunicación con Rémi Guité, que es agregado audiovisual regional del Instituto Francés de Argentina. Bienvenido a Bichos de Radio, Rémi. Aquí te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ingrid y Adrián. Un gran gusto estar con ustedes en Bichos de Radio para hablar un poco de lo que hacemos entre Francia y Argentina al nivel de las ondas, al nivel radiofónico.
¿Y cómo se resumiría este proyecto Collage? ¿Qué tiene de particular este puente entre Argentina y Francia resumido en podcast?
Resumido en podcast es difícil de resumir, ya que Francia y Argentina son dos países que tienen más de 200 años de historia en común, y tratamos con Adrián y los equipos de RAE, que trabajan con el Institut Français d'Argentine, en ese programa de hablar un poco de toda la historia que tenemos en común, desde los primeros inmigrantes franceses hasta los de la música, hablando de Gardel, hablando de los viajes de Piazzolla, hasta otras historias como los reyes franceses de Patagonia, los virreyes como Santiago de Liniers, las aviadoras también, que tuvieron contacto con aviadoras argentinas, y también de los historias de los argentinos en Francia, que vinieron varios en el siglo XIX, siglo XX, y que trajeron cada vez muchas cosas. Ese programa es para hablar de un poco de todo eso, en tres tiempos diferentes, como adelantó Adrián, de música, de toda la historia cultural, deportiva, gastronómica, también en el ámbito político entre nuestros países, y siempre acabando con una parte de lo que estamos haciendo en el momento, de las actualidades de los artistas argentinos en Francia, de qué tipo de música hacen, o de lo que se hace desde Francia en el país, en Buenos Aires, pero también en otros lugares.
Rémi y Adrián, a los dos les pregunto, en la búsqueda de material, ¿no?, o de propuestas o de ideas para generar estas piezas de audio, ¿qué a cada uno qué lo sorprendió, qué historia encontró que le resultaba desconocida o atractiva? ¿Qué de todo eso, Rémi?
Te iba a preguntar a vos, Adrián, porque muchos temas que sacamos, no sé cuáles son los que más te sorprendieron, porque hay muchos que son conocidos, como lo que se hizo entre nuestros viñedos en Francia y Argentina, lo que se hizo también a nivel de música o de escritura, de los escritores que atravesaron de ambos lados. Ahí hay muchas historias conocidas, pero no sé cuáles son las otras que más te impactaron a vos.
A mí, Rémi, me quedo siempre pensando en estas cosas actuales, lo que está pasando hoy, el conocimiento que hay en las nuevas tendencias, en la nueva escena musical, quienes hoy están viviendo en Francia, y no puedo dejar a argentinos que están haciendo cultura, arte, y que están allí realmente haciendo cosas magníficas, pero sin dejar de lado lo que ha sido la historia común. Sobre todo, hablamos el otro día con Rémi, la historia, el fenómeno de la casa de la familia Pons, por ejemplo, en París, que en Encuentro hay hasta un documental al respecto, o descubrir que así como este año se cumplen 100 años del nacimiento de Piazzolla, se cumplen también en Francia 100 años del nacimiento de Georges Brassens, y cosas así, ¿no? En lo mínimo, en detalles muy pequeños, aparece el puente, este puente entre Argentina y Francia, y es hermoso recorrerlo. Eso es lo que me pasa.
Sí, eso es muy lindo lo que decís, porque hablando de música, creo que hay dos o tres puentes. El más conocido es de Gardel a Piazzolla, ahí hubo siempre idas y vueltas entre los países. Pero en la música electrónica, ponele, o en el trap, o en el hip hop, que son lugares tal vez más desconocidos de la alianza dentro de estos países, te puedo nombrar algunos artistas argentinos en Francia, que hoy son de los más importantes de la música rap o trap, como Kenny Arcana o Big Flo y Oli, que vienen de Argentina. Y eso no se conoce tal vez
en Argentina. No, son historias desconocidas para nosotros totalmente. Y a vos, ¿esas fueron las historias que más te sorprendieron o que hay algo que desconocías, Remy, que te haya sorprendido?
Muchos desconocía de la historia profunda en el siglo XIX. Por ejemplo, hubo muchos franceses que exploraron la Argentina, como científicos, como inmigrantes, también como deportistas, y también esa gran historia que tal vez sea más conocida acá, de la Aerdo Postal, de los puentes que hubo entre Saint-Exupéry, la escritura de Le Petit Prince, y la Pampa Sur, como esa estepa que hay de Chubut y Santa Cruz. Se dice que a él le ocurrió la historia de la novela atravesando la Argentina.
Sí, sí, o sea, es más que un mito, ¿te podemos confirmarlo?
Podemos confirmarlo, sí, yo digo que puedo confirmarlo, y estaba, primero quiero decir, para quienes quieran escuchar Collage, que el tercer viernes de cada mes se va publicando un nuevo episodio y están disponibles todo el tiempo para descargar estos podcasts en la página, en la web de RAE, que es www.rae.com.ar, y por supuesto en las redes van a encontrar también información cada vez que se publique. Pero quería también preguntarle a Remy, porque lo he descubierto en este tiempo que venimos hablando, como muy informado, muy empapado en la Argentina. Entonces, en lo personal, a vos, Remy, ¿qué cosas te sorprenden de nuestro país? ¿Qué cosas te gustan? Además del lugar donde me encuentro yo aquí, que es Chascomús, que me consta que te gustó mucho.
Sí, lo que más me gusta en la Argentina son los atardeceres de la Pampa. Creo que no hay cosa más linda que ver al sol yendo muy detrás de, no se sabe dónde, porque no se ve nada preciso en el infinito, pero hay un sol como de lo más hermoso que nunca vi.
Qué linda imagen, sí. Bueno, esos atardeceres se ven también en la laguna de Chascomús, ¿no?
De la laguna de Chascomús, también más allá, en la provincia de La Pampa, sin llegar hasta la precordillera. Creo que ahí tienen una de las cosas más poéticas que nunca encontré. Me hace pensar en ese pintor que no es francés, sino alemán, que se llama Rubén Das, y sobre el cual César Aguirre escribió un librito maravilloso, un episodio en la vida de un pintor viajero, que quería ver la Pampa viniendo de los Andes. Y yo quería ver únicamente la Pampa, porque los Andes ya los tenían como dibujados.
Sí. Bueno, lo lograste. Remy Guitet es agregado audiovisual regional del Instituto Francés de Argentina, y te agradecemos muchísimo este diálogo con Bichos de Radio, y bueno, yo estaré presta a escuchar los podcasts que se suben a la web de RAE cada miércoles, dijiste, Adrián.
El tercer viernes de cada mes está disponible, por supuesto, pero quiero decir algo más. Fundamental nexo entre esta producción del Collage RAE y, por supuesto, Radio Nacional y Bicho de Radio, es nuestro productor Eric Domergue, que como siempre es como el sol, aunque no lo veamos hablando de atardeceres, Eric Domergue siempre está.
Siempre está. Muchísimas gracias, Remy y Ted, por este diálogo con Bichos de Radio.
Muchas gracias a ustedes y a Eric también.
Nosotros tenemos algo para escuchar, un adelantito puede ser del podcast que se está haciendo de Collage, Puentes entre Argentina y Francia. Vamos a escuchar a Pipi Piazzolla hablando de esto.
Hola, ¿cómo les va? Soy Daniel Pipi Piazzolla, soy nieto de Astor Piazzolla, Y bueno, lo que les puedo contar de mi abuelo es que siempre lo tuve muy presente. Yo tuve la suerte de que mi papá en la década de los 70 tocaba en el octeto electrónico, entonces ahí pude ver muchos ensayos, muchos conciertos en vivo. Y él siempre también hizo lo posible para llevarme a mí a todos los conciertos que daba en Buenos Aires. Lo acompañé a casi todos, incluso al emblemático concierto del año 83 en el Teatro Colón, en el que fuimos los dos solitos ahí. Y bueno, la verdad que un abuelo genial, me regaló mi primera batería, me dio muchos consejos de música, sobre estudiar con los mejores maestros, hacer música de vanguardia, escuchar mucho jazz, escuchar a Chick Corea, a Keith Jarrett. Y después, bueno, con Francia siempre tuvo un amor increíble, ahí tenía muchos amigos, ahí sobre todo la familia Pons, Richard Galliano, incluso tenía un departamento allá donde vivía. Y yo por suerte pude conocer toda esa gente que me ha contado un montón de historias y vivencias con mi abuelo, como por ejemplo, me fui de gira un mes a China con Richard Galliano y él me contó un montón de cosas de mi abuelo, de sus cenas, de lo que compartían, de consejos. Y también, bueno, estuve comiendo en lo de la familia Pons con mi grupo Escalandrum y ahí también me mostraron un montón de cosas que mi abuelo escribía en un cuaderno enorme que tienen, que todos los artistas dejan algo. Vimos unos videos, vimos la película, ¿no?, de los Pons, que es hermosa, que muestra un montón de vivencias. Así que bueno, estoy muy muy orgulloso y muy feliz del abuelo que tengo, que bueno, que es uno de los compositores más tocados del planeta. Este es mi recuerdo con todo mi cariño y bueno, disfruten mucho de la música de él, que ha escrito más de 2.500 obras, así que hay para escuchar música de él toda la vida.
Muy lindo testimonio el de Pipi Piazzolla, nieto de Astor, en este collage de que son puentes entre Francia y Argentina, entre Argentina y Francia, un emprendimiento entre Radio Nacional y el Instituto Francés de Argentina. Nos vamos hasta el próximo viernes que viene, viernes 2 de abril, especial Malvinas de Bichos de Radio. Hicimos este programa y todos los otros en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Allá en Chajombus está Adrián Corol, acá estoy yo y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. ¿No es cierto, Corol?
El próximo viernes aquí estaremos en Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio. Chau. Chau.